Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiaca al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Nava, en la producción general de este espacio Capemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Bueno, en el día de hoy, como siempre, me acompaña el presidente de Capemiac, Jonathan Aldana, quien además también es economista, con quien vamos a estar disertando sobre varios temas de interés colectivo, pero vamos a tener un programa variado donde vamos a hablar sobre avances tecnológicos, sobre un Congreso Internacional de Tecnología e Innovación que lo trae precisamente la Universidad de Carabobo. Y vamos a hablar sobre muchas otras cosas que nos afectan directamente. Pero antes, vamos a escuchar un audio que nos traen los compañeros de El Pitazo.
Un kilo de azúcar en San Fernando de Apure puede llegar a costar hasta 4.000 bolívares cuando se consigue bachaqueado. Los CLAP visitan las comunidades de vez en mes y a veces hasta una vez cada 3 meses. Gracias a esto, algunos habitantes del sector Los Vencedores en el barrio Santa Teresa gastan 400 en unos 20 o 30 gramos de café y los otros 200 en 2 chupetas para endulzarlo.
¿Por qué están endulzando el café con chupeta?
Porque a veces no se halla el azúcar y donde se encuentra en 3.000 bolívares o 3.500.
Claro, que no endulza igual que como el azúcar, pero
que se aboquen aquí a Los Vencedores, que por favor nos den vuelta, que se conduelan de nosotros, porque nosotros aquí estamos pasando muchas amarguras.
Desde San Fernando en el estado Apure, quien reporta para El Pitazo, Julio Mendoza.
Bien, bueno, es increíble cómo la distorsión en el mercado nos lleva a comprar hasta un kilo de azúcar, conseguirlo, pues en el mercado negro, hasta en 4.000 bolívares. Jonathan, buenos días. Así te recibo.
Sí, muchas gracias. Muy, muy bonita la recepción. Sí, mira, bueno, feliz de estar de nuevo acá, ya digamos en cuerpo presente, como se dice, ¿no?
Sí, no en cuerpo ausente.
Sí, porque los demás programas había sido ya vía remota.
¿Cómo te sientes?
Bueno, mejor. Todavía un poquito afectado de la salud a veces, tú sabes, ¿no? Pero sin embargo, bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro programa, ¿verdad? Feliz, porque esta es la forma como nosotros podemos más directamente comunicarnos con nuestros afiliados. Y sabemos que ellos siempre están a la expectativa para ver qué comentarios les tenemos y qué nuevas cosas pues se pueden estar presentando. Y cumpliéndose con nuestro deber, con nuestro juramento como miembro de la Cámara, pues estamos en este papel. Fíjate, lo que se ha venido haciendo costumbre en nuestro programa, oír estos audios de cortesía del Pitazo, que nos envuelven un poquito, nos llenan un poquito de la realidad que estamos viviendo. Porque recuerden que nosotros todos, primero que todos, somos consumidores. Y independientemente de nuestra condición social, política, profesional, somos consumidores y estamos experimentando. Hemos hecho colas para obtener recursos, para tener productos. Y esta situación que se está presentando, en este caso específico que vamos a hablar hoy del azúcar, es producto de todo lo que de alguna forma, y eso no nos queda más remedio que referirlo así, nosotros hemos venido, digamos, advirtiendo, refiriendo en programas anteriores, en cuanto oportunidad tenemos de divulgarlo, hemos hablado de esto. Estas son las consecuencias de lo que se ha venido haciendo mal. Cuando tú en economía no respondes, como siempre predicamos aquí, a los criterios más esenciales, los principios más fundamentales que la ciencia establece, y te guías por esos parámetros que ella indica y esos lineamientos, empiezan a crecer distorsiones, porque tú estás actuando en contra de lo que establecen los lineamientos científicos de esa ley, de esa ciencia, que es la ley de la economía, la ciencia económica. Resulta que en la medida que tú desestimulas la producción, sobre todo de un sector, y en este caso no solo de un sector, sino de toda la producción interna de un país, y basado en esa política de dependencia petrolera, de ese modelo rentista petrolero que hoy el gobierno lo está tratando de eliminar, como que si ellos nunca hubiesen actuado bajo ese esquema y haciéndose como los locos, vamos a decirlo así, de que hay que acabar con el modelo rentista petrolero. Este fue el gobierno que más lo exacerbó y más lo practicó. Practicando eso, entonces se empezó aquí a hacer este plan de que era más fácil importar las cosas, era más fácil, no sé, será hacer proselitismo político, llegarle a las masas, trayendo productos ya elaborados de un sitio y hacérselos llegar de la manera más fácil, sin que eso le costara mucho, hasta que se terminaron los, ¿verdad? Las vacas gordas, y llegó este momento donde no hay cómo importar con la facilidad que antes se hacía. Y entonces se quedó completamente destruido, o si no completamente destruido, en muy alto porcentaje destruido el sector productivo del país. Y el sector del azúcar, bueno, como ustedes lo saben, de todos los centrales azucareros del país, creo que son 16, algo así, 10 o 12 son del gobierno.
Sí, y los pocos están trabajando a un 30, 40%.
Los que están produciendo. Sí. Y lo del gobierno, no sabemos cuánto se produce. ¿Sabes que el gobierno es completamente opaco en esto? Y entonces no sabemos cuánto.
Jonathan, ¿y entonces un kilo de azúcar realmente cuánto cuesta?
No, mira, un kilo de azúcar no...
32 bolívares.
Por allí, 40 bolívares, o sea, por más inflación...
Pero
por
yo
más
fui cosas. Al mercado a comprar un kilo de papelón, 1.700
bueno,
bolívares.
Por eso, entonces, papelón. Fíjate, cuando eso ocurre, los bienes complementarios, o sea, en economía hay lo que se llaman los bienes complementarios, hay lo que se llaman los bienes rivales o sustitutivos. Uh-huh. Entonces, cuando eso ocurre, entonces hay como una especie de cadena. Cuando el bien bien determinado empieza a aumentar de precio, hay un principio, una reacción que la gente busca utilizar el bien sustitutivo, ¿verdad? Para poder satisfacer su necesidad. Resulta que, bueno, el bien sustitutivo te empieza a surtir algún efecto hasta que él también se hace escaso y, bueno, ambos siguen subiendo de precio. Es una cuestión complicada porque allí tiene mucho que ver los gustos, las preferencias del individuo, claro, el poder de compra, la característica de la demanda, la característica del producto. Eso es algo más complicado. Pero en términos generales, lo que tiene que ver aquí es que se escasea el producto derivado a que las políticas de gestión para que el producto pueda estar en abundancia, porque como siempre hemos dicho, mientras no se produzca abundantemente el producto va a ser relativamente escaso, y al ser relativamente escaso va a subir de precio. ¿Por qué? Porque los bolívares que existen para poderlo comprar son más de lo que, ¿verdad?, tú necesitas, tienes una liquidez monetaria más de la necesaria, y la gente entonces, o esos bolívares, vamos a decirlo así, compiten por tratar de capturar o de comprar ese bien escasísimo. Y allí es donde se genera la inflación.
Y no tenemos divisa. Entonces, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, porque, bueno, tú eres economista y yo tengo que aprovecharte como periodista. Hay cierto, yo no sé si decir que es un rumor o pudiera ser un acercamiento importante por parte del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional, dado que por primera vez en 12 años ha colocado pues
cifras.
Y esto pues quizás, y lo digo con tanta delicadeza, yo no sé ni cómo expresarlo.
Me extraña que lo estoy diciendo con tanta delicadeza.
Que pudiera haber ese acercamiento con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, fíjate, porque... te doy una muy concreto para terminar lo del azúcar. Es evidente que entonces el azúcar ya, bueno, 3.500, 4.000 bolívares, y si sigue así la situación va a subir mucho más. Porque acuérdate que hasta quienes bachaquean o hacen el trabajo de arbitraje económico, que es la forma decente de llamar el bachaqueo, ya inclusive ellos están en dificultades para obtenerlo. Entonces, en esa misma intensidad en que se crea el desabastecimiento de la escasez, pues ese precio se va a hacer mucho más alto. Y entonces, lo que nos espera, mientras no haya aquí una política de incentivo a la producción azucarera, ese azúcar va, Dios mío,
claro,
eso no va a tener.
Mi pregunta sería... Fondo Monetario Internacional pudiera prestarle dinero a Venezuela, sí, y Venezuela estaría en capacidad entonces de comportarse financieramente bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.
Okay. Ahí está el asunto, fíjate. Se ya ha recomendado y se ha hecho una gran cantidad de estudios donde se dice cuáles son las medidas más importantes, cuáles son las cosas a las que el gobierno tendría que apelar para tratar de superar la crisis, que es eliminar el control de precios, el control de cambios, pero una muy importante, que prácticamente se ha hecho ya imprescindible, es que no existe suficiente recurso, como tú dijiste, ya no hay divisas suficientes, no se avisora que ese precio vaya a pasar de $40 en el barril en adelante, y así nos vamos a mantener por mucho tiempo, y quizás con menos de $40 del barril. Entonces se hace evidente la necesidad de financiarse externamente. Y el financiamiento externo ahorita, el que poco puede tener acceso a un país como este, con este grado de desconfianza, con estos niveles de alto riesgo país, es a través del Fondo Monetario Internacional. Y eso se le ha venido insinuando al gobierno hace mucho tiempo. El gobierno siempre ha tenido una actitud, tú sabes, reacia, contrapuesta contra aquella... Pero ya hoy en día estamos viendo algunas señales. Esa señal importantísima es que el Banco Central está entregando a esas instituciones financieras internacionales información. Cosas que no sé... completamente adversa a la política y al el discurso y a la retórica.
Estoy impactada. Ajá.
Entonces, eso nos está empezando a decir a nosotros, oye, aquí está pasando algo.
La luz
aquí,
al final del túnel.
Aparecerá, y ojalá ocurra, porque es que nosotros no podemos estar apostando a que todo el mundo se muera de hambre aquí. El gobierno tiene que actuar, el gobierno tiene que hacer algo. Y ese algo, y muy importante, es financiamiento. Sin ese financiamiento externo, nosotros no vamos a mover. En condiciones normales. Un país, hablo de condiciones normales, con cierto nivel poco de escasez, con unos niveles, tú sabes, decentes de niveles de producción, capacidades instaladas, etcétera, y de producción, es necesario el financiamiento externo, siempre. Financiamiento externo, y bien sea a través de organismos, bien sea a través de empresas o de instituciones. Entonces, más aún en una condición como está el gobierno hoy en día, mucho más necesario es el financiamiento, es obvio. Entonces, ese financiamiento, ¿por dónde puede venir? Por el Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional no te va a entregar ese dinero como te lo entregan los chinos. Uh-huh. ¿Ok? Como te lo puede entregar cualquier otro. No, el Fondo Monetario te tiene un programa que tú tienes que cumplirle y durante el cual tú tienes que darle detallada cuenta de qué estás haciendo con ese dinero. No es que tú lo vas a meter debajo del colchón, como decía quien te conté, ni que tengo una platica para acá y vamos a ver qué hacemos con esta otra. No. Aquí es un programa donde tú tienes que ir dando cuenta de todo y cada una de las partidas que se compone el financiamiento y su forma como tú la estás aplicando.
O sea, que no sé, aquí no puedo venir un boliburgués y decir, me voy a embolsillar tanto, lo voy a meter en Andorra.
No,
a lo mejor. Y discúlpenme la.
El problema es que si lo hace, entonces inmediatamente
claro.
Va a haber una cosa allí. No, o sea, eso no.
Tiene que haber disciplina.
Incompatible, porque tiene que haber una disciplina financiera, fiscal, monetaria allí para poder ejercer el cumplimiento. Y el organismo te va a monitorear, pero estrictamente. Para ese cumplimiento, porque es como si fuese un banco, pues.
Claro, ¿okay? Como debe ser. Puedes
deshacerte de los reales así nada más.
Es que si yo te voy a prestar un dinero a ti, yo tengo que tener garantía.
Ok, entonces por allí te vienen los tiros. Ojalá haya la posibilidad de algún financiamiento para que ver si el venezolano de hoy, que está sufriendo tanto con este desabastecimiento y para conseguir los productos, por lo menos los consiga. Por lo menos no tenga las madres que hacer como pasó con la frontera, que tuvieron que pasarle por encima a los guardias nacionales. Eso realmente es algo tristísimo. Yo nunca me esperaba que iba a ocurrir.
Pero qué mensaje tan importante para la Guardia Nacional, que dieron esas mujeres.
Sí, yo creo que la Guardia Nacional
porque
también.
Porque le demostraron a los guardias nacionales de qué lado está la patria.
Exactamente.
No está del lado del fusil.
Exactamente.
Está de este lado.
Sí, señor.
Yo le pregunté a un guardia nacional en una de esas situaciones donde la gente estaba desesperada por comer, ¿de qué lado está la patria? Porque él decía, yo tengo que defender a la patria, sí, pero ¿de qué lado está? ¿De este lado? ¿De este lado?
Claro.
Y las mujeres le dieron una gran respuesta.
Claro. Sí, porque claro. Ese enfoque de la patria con una sola
mira,
por una sola
arista. Son muy abstracto.
Por una sola arista.
Son muy abstractos.
La
patria es algo
más,
muy abstracto, pero cuando estamos claros de dónde están las necesidades y a qué se debe y a quién se debe realmente esa formación, ese portar uniforme, ese honor es su divisa y estás caro, ya sabes hacia dónde tienes que enfocar.
Sí.
Bueno, te dejo para que presentes a nuestra invitada de
nos
hoy.
Nos da tiempo para presentártela. Y después le vamos a dar todo el espacio siguiente para que ella nos haga una mejor descripción de todo esto. Yo tengo el placer de presentar acá y estar presente en nuestro programa a la licenciada y doctora Yamile de Smith. Ella es normalmente la directora de la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo. Pero en este día nos está visitando como miembro del comité organizador del Congreso Internacional de Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Yamile es una, conocidísima profesora universitaria de nuestra querida Universidad de Carabobo. Nos conocemos hace mucho tiempo, es la esposa está casado o él está casado con ella, con nuestro colaborador, nuestro amigo, licenciado Rolando Smith, quien fue autoridad universitaria y quien, aunque muchos no lo crean, y fue uno de mis, cuando yo me inicié como profesor, quizás creo que fue uno de mis primeritos alumnos que yo tuve en la universidad. Tengo un alto aprecio por Rolando desde esa época. Bueno, Yamile está aquí para hablarnos de este congreso. Este va a ser una actividad muy, muy importante. Quiero darle la bienvenida, que nos dé un pequeño saludo acá a nuestro programa KPMA al día y, por supuesto, inmediatamente vamos a hacer el break para que, Yamile se explaye en todo esto y nos explique en qué consiste este congreso. Adelante, Yamile, y bienvenida a nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias por esta gentil invitación a compartir con ustedes un poco la ilusión que nos tiene los universitarios frente a un próximo congreso que vamos a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas en sus dos campus, en el campus de Bárbula y en el campus La Morita. El congreso tiene el siguiente lema, dice Encuentro de Saberes a través del diálogo, y tiene previsto recibir más de 300 personas a nivel local, regional e internacional, con el propósito, digamos, de propiciar un escenario para la promoción y la difusión de la investigación en el ámbito local, en el ámbito también regional e internacional.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso volvemos con más.